Muy buenas, soy Jordi Manuel.
Y yo Alejandro Perea.
Y esto es el podcast de Cineol. Tercer episodio de la serie dedicada al Festival de Cine de Sitges, donde hoy abordamos la edición del año 1969. Como se dice muchas veces, los inicios no son fáciles, porque tras la accidentadísima edición cero ocurrida en el 1967 y de la que hablamos en el primer episodio sobre este festival, que ya está disponible en el podcast, se consiguió organizar un año después la primera edición, diríamos que casi contra todo pronóstico. Obviamente fue una edición con muchísimas dificultades, como siempre pasa a los inicios, pero gracias al empuje y la ilusión de ciertas figuras capitales, hace que todo arranque y podamos contar hoy en día con uno de los festivales de género más prestigiosos no solo de España, sino del mundo. Hablando de estas importantísimas figuras, tenemos que destacar en esta edición a Antonio Rafales. Ya comentamos en la anterior entrega que Rafales era la cabeza de la entidad llamada Sitges Photofilm y que en realidad fue uno de los grandes artífices de la primera edición. Su influencia fue tal que se aupó con la presidencia del festival, aunque el director oficial fue durante un año más Pedro Serramalera. Un apunte recordatorio que ya hicimos en el podcast de la primera edición para que veáis la importancia de Antonio Rafales. Estuvo 13 años como director del festival, la persona que más tiempo había estado en el cargo hasta la llegada del actual director Ángel Sala. En los inicios de cualquier certamen y de cualquier cosa, esto es fundamental, ¿no? Al menos que haya una estabilidad para que se estabilice, ¿no? y todo esto siga adelante muchos más años. Por otra parte, la nomenclatura del festival cambió, añadiendo la palabra terror a su nombre, pasándose a llamar Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Esta edición se celebró del 27 de septiembre al 2 de octubre de 1969 en el Casino Prado, que actualmente continúa siendo una de las sedes del festival. Antes de continuar, y ya para acabar ya, otro último recordatorio. El festival, como tal o como lo conocemos ahora, en ese momento aún no tenía categoría de festival porque no tenía sección competitiva. Es decir, solo tenía carácter de exhibición y no competición, pero ya veremos que esto cambiará de la mano de su director años después.
Pues me gusta, Jordi, que después de un tiempo sin grabar retomemos el podcast, ¿no? Con un especial de Sitges, teniendo en cuenta que bueno, el día que lo estamos grabando, no el día que aparecerá como tal, está muy cerca del inicio de la nueva edición, que empezará el día 6. Así que bueno, me hace especial ilusión porque ya estoy con los nervios, ¿no? de que empieza...
Estás con el hype.
Con el hype, sí, sí. Así que bueno, volviendo a esta edición... en unas declaraciones que he podido extraer del especial que la revista Sci-Fi World dedicó al festival y que fueron publicadas originalmente en el número 12 de la revista Nueva Dimensión, Antonio Rafales dijo de esta edición: "Para mí, personalmente, y para mi comité ejecutivo, la segunda semana ha sido un éxito total. El poder traer a España 18 películas inéditas ya demuestra claramente que ha habido un trabajo continuo durante un año". Y la verdad es que visto desde ahora, pues yo también diría que fue un éxito, teniendo en cuenta las dificultades de las que hablaremos un poquito más adelante. Por poner un poco en contexto de lo complicado, ¿no?, que era en ese momento hacer un festival nuevo, Sitges no disponía de acceso por autopista, ¿no? Hoy en día esto nos parece, vamos, ciencia ficción, ¿no? Aunque haya que pagar el peaje.
hay que pagar un señor peaje.
Sí, es de los más caros. Pero bueno, o sea, al menos hay buenos accesos. Claro, había que pasar por las curvas del Garraf. No sé si la gente las conoce, pero bueno, tienen su tela, ¿no? Especialmente si te encuentras algún ciclista en medio y todo eso. Y bueno, o coger el tren, que hoy en día, a pesar de que cercanías va un poco así, pero bueno, hoy en día está bastante mejor. sea que ya incluso con la propia comunicación y logística del festival ya era complicada, a pesar de que Sitges ya era un lugar turístico bastante importante. Luego, bueno, tenemos el tema del presupuesto, ¿no? Al final los festivales, pues, evidentemente, necesitan dinero para realizarse. Y era de algo menos de 500.000 de pesetas. O sea, un presupuesto muy, muy exiguo, incluso, ¿no?, para aquel momento. Y ya, para colmo, digamos, de dificultades, aunque eso sí que era algo muy propio del momento, era que las copias se tenían que enviar físicamente. No existía la red de transportes que hay hoy en día, como hemos comentado, y esto lo que pasaba es que, bueno, algunas directamente no llegaban a tiempo, ¿no? Empezaba el festival, no llegaban, y al final, pues, alguna cancelación, etc., ¿no? Casualmente, dos de las que no llegaron fue Un perro andaluz y El ángel exterminador, ambas de Buñuel. Y digo casualmente porque Buñuel no era muy del agrado del régimen. El régimen franquista, digamos como en un intento, ¿no?, de venderse al exterior, le pidió a Buñuel que dirigiese una película, que era Viridiana, y les coló un golazo. Entonces, desde ese momento, bueno, pues evidentemente le cogieron un poco de tirria. Y bueno, yo no quiero ser mal pensado, pero resulta curioso que precisamente las dos de Buñuel no llegaran a tiempo. Pero bueno, lo dejaremos ahí, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, luego también hubo otra prohibición, que fue la película de Fando y Liz, del director mexicano Alejandro Jodorowsky, que, bueno, es una película que tiene su cierta crítica y tal, y bueno, pues tampoco era muy del agrado de las autoridades. Y en aquel momento, pues, y más en los inicios, pues la verdad es que, claro, el festival no se podía enfrentar, ¿no?, y decir, no, la vamos a pasar, porque, bueno, hubiera sido un problema mucho más grave que, bueno, los puñetazos que corrieron en la primera edición, que ya contamos, que aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Por último, también, bueno, según se puede leer en entrevistas que se hicieron asistentes al festival, en el número 12 de la ya citada revista Nueva Dimensión, algunas películas llegaron sin subtitular, algo que evidentemente es un gran problema, ¿no? Y más en aquel entonces, donde no había tanta gente que supiera inglés, ¿no? Y bueno, pues algunas películas que no eran ni de habla inglesa, ¿no? Pero bueno, es que, claro, hoy en día, que existe la proyección digital, todo esto es mucho más fácil. No hay que enviar ninguna bobina, los subtítulos se ponen, digamos, un fichero aparte. Claro, en aquel entonces era la bobina con los subtítulos, era, bueno, era complicado. También organizativamente hubo bastantes fallos, ¿no? Y, bueno, por un poco, digamos, por los temas que ya hemos comentado, y además, es que hay que recordar que el festival nació realmente como algo muy paralelo, una actividad muy paralela del ayuntamiento para fomentar un poco el turismo en la ciudad, ¿no? Pero evidentemente los organizadores lo que querían era organizar, pues, un festival con cara y ojos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que empezaron a decidir fue que para próximas ediciones había que empezar a traer invitados, ¿no? Como para darle un poco más de categoría, ¿no? Es decir, pues mira, viene, pues yo qué sé, el director del momento, el actor o actriz del momento, y evidentemente algo que es importantísimo es más cash, más dinero, ¿no? O sea, cuanto más presupuesto tengas, algo más potente puedes hacer, y además es eso, es desligarte un poco de que sea el propio ayuntamiento el que lo ponga todo, que esto hoy en día sigue siendo así, porque digamos que existe el patronato, donde está la Generalitat, está el ayuntamiento, está la organización del festival, ¿no?, y los distintos, pues bueno, pues por ejemplo el departamento de cultura no pone dinero, el estado también, pero está ya, digamos, es una entidad mucho más grande, ¿no?, donde hay varios representantes. Antes era solo cosa del ayuntamiento y de gente con muchas ganas, así que era complicado.
Muy bien, pues entrando en la programación de este año, del año 69, estaba dividida en dos secciones. Había una sección informativa con películas inéditas en España y más o menos recientes, y la sección retrospectiva donde se proyectaban clásicos del género. Hubo una tercera sección dedicada al cortometraje, pero en esta no vamos a entrar porque no hubo demasiado nivel, así que no iremos en profundidad con ella. Para no hacerlo eterno, recogeremos la programación más representativa de la edición y no entraremos en detalle en las películas. De hecho, bueno, apuntaba Alejandro que en esta edición hubo muchas películas checoslovacas y que sí que es verdad que cinematográficamente era un estilo, un cine que en ese momento estaba como en auge, ¿no? Y además por el género en sí, ¿no? Pero bueno, no deja de llamar la atención, ¿no?, que sea fueran, ¿no?, de ahí, de checoslovacas, ¿no? En especial.
Sí, es verdad que, digamos, el cine checoslovaco en ese momento, ¿no?, pertenecía a esto que se conoció como las nuevas olas, ¿no?, del cine europeo. Por ejemplo, en Francia estaba la Nouvelle Vague, ¿no?, y en Checoslovaquia, pues, curiosamente, ¿no?, hubo un gran boom, ¿no?, y hubo muchos directores muy representativos. Y la verdad es que dentro del cine de género, no tanto del terror como más del fantástico, ¿no?, tuvieron mucha importancia y, bueno, es digno de mención, ¿no? Y ahora, bueno, ahora comentaremos algunas de ellas. Pues empezamos con la sección informativa, ¿no? Como os he comentado, son las películas más de actualidad en aquel momento, evidentemente. La primera que citaremos es The Projected Man, de Ian Curtis, que fue la que abrió fuego en el festival. Y la verdad es que es curioso, ¿no?, porque es una cinta de serie B británica que no ha tenido gran repercusión. No sé por qué se cogió como, bueno, peli para abrir. Bueno, pero bueno, la verdad es que es una película que ha tenido muy poca trascendencia. Después tenemos Corrupción, de Robert Harford Davis, que es una pieza de terror, ¿no?, y la verdad tampoco es muy conocida, es otra pequeña película británica. Yo imagino que en aquel entonces también se cogía un poco lo que se podía y, claro, no hay tanta información como hoy en día, ¿no? Pues al final tampoco era más difícil saber si una película era muy buena o si al final, pues eso, iba a ser una peli del montón.
Claro, claro.
Después pasamos ya a una un poquito más conocida, ¿no?, principalmente porque, bueno, Joan Crawford era la protagonista, que se llama El Círculo del Crimen y la dirigió Jim O'Connelly. La produjo Columbia, o sea, una gran empresa, pero bueno, hoy en día tuvo más quizá repercusión en su momento. Hoy en día la verdad es que ha pasado bastante desapercibida y no es una película que se recuerde demasiado. Y ahora sí, con los checoslovacos, ¿no?, pues vamos a la primera gran película, ¿no? Es de Karel Zeman y se titula Crónica de un bufón. Es verdad que quizá no es la que más ha trascendido hoy en día del director, pero bueno, es ya una primera, o sea, es un primer gran título, aunque al festival curiosamente llegó con el nombre de Dos Mosqueteros, ¿no? Esto a veces pasa, que hay como un working title, ¿no?, de las películas, y luego cuando ya tienen la salida comercial le dan otro nombre. La verdad es que entre Dos Mosqueteros y Crónica de un bufón no se parecen nada, pero por ejemplo, si fuera Dos Mosqueteros bufones, pues vale, ¿no?, pero bueno, cosas de
sí.
Digamos, las estrategias comerciales. Ahora, bueno, con un clásico, pasamos a un clásico del festival, como es Terence Fisher, ¿no? Ya en ediciones anteriores se había prodigado con Drácula, pues aquí otro Drácula más, ¿no? Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Fisher y Christopher Lee, así que sobran las presentaciones. Hammer, es decir, quizá no es la mejor de Terence Fisher sobre Drácula, pero bueno, ya es una buena película con una cierta entidad. La segunda representante checoslovaca, esta sí, que incluso hoy en día está muy bien considerada, y es Happy End, de Oldřich Lipský. La verdad es que dentro del cine de género checoslovaco, esta probablemente sería una de las 3-4 que siempre se citan, así que bueno, podemos ver que dentro de las limitaciones del festival se consiguió traer películas, ¿no?, bastante, bastante potentes. Para ya, digamos, bueno, seguir con el cine checoslovaco, pero pasando a la menos conocida, The Phantom of Morrisville, de Borivoj Zeman. La verdad es que ahora, viendo el apellido, no sé si tiene algo que ver con Karel, pero desde luego no es el Zeman conocido. Y bueno, es una peli que tampoco ha trascendido demasiado. Ahora pasamos, para mí, a una de las que me sorprende bastante que, bueno, el régimen no la censurase, porque de hecho es una película que en su tiempo causó muchísimo revuelo y de hecho fue la película que hundió la carrera de su director, de Michael Powell, que es El fotógrafo del pánico. Yo la verdad no lo sé, no sé si es que al censor se le pasó o no lo sé cómo pudo suceder, pero la verdad es que es una película que incluso en el Reino Unido, que era un país mucho más avanzado que España en ese momento, bueno, tildó la película de enferma, de todo, ¿no? Y de hecho Michael Powell, que era un grandísimo director, que pertenecía a los The Archer, ¿no? No sé, la verdad, me sorprende muchísimo. Yo cuando lo vi dije, no puede ser. Yo la he visto y la verdad es que es una película bastante perturbadora, ¿no? Vista hoy en día, incluso hoy en día impacta, ¿vale? Al final es de una persona que es, bueno, se dedica a asesinar, ¿no? Y digamos que digamos la parte más perturbadora para mí es que él, mientras lo asesina, digamos, le gusta verse en el reflejo, ¿no? De la persona que está muriendo, de esa expresión, ¿no? Y fotografiarlo, y por eso se llama el fotógrafo del pánico. Sí que es verdad que en inglés se llama Peeping Tom, ¿no? Bueno, cambiando ahí un poco, sí.
O vale.
Pero bueno.
Random, ¿no?
Creo que el título en castellano es mucho más literal.
Yeah.
Pero eso. Michael Powell, la verdad es que lo pasó bastante mal después de esta película. Ya digo que era un director muy conocido junto a Emeric Pressburger, ¿no? Los que llaman The Archer. Y ya no levantó cabeza. Y para mí realmente es una de sus mejores películas, aunque tiene varias. Pero bueno, insisto, a mí lo que me sorprende es que llegase al festival sin censura. Pero bueno, si pasamos a la siguiente, que ya hemos hablado bastante de esta. Ahora vamos con una representante soviética de ciencia ficción que se llama El planeta de las tormentas, de Pavel Khrushchev. Una peli bastante curiosa, no te diría que es una gran película, pero bueno, la verdad es que dentro del cine de género resulta bastante curiosa, y además porque el cine soviético de ciencia ficción era muy diferente al que se hacía en Europa y al que se hacía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final como festival o como muestra, ¿no?, de cine, está muy bien, digamos, que se tomasen películas de diferentes partes. Ahora, para mí, pasamos a otro de los grandes títulos junto con la del fotógrafo del pánico, que sería El manuscrito encontrado en Zaragoza. A pesar del título, es una cinta polaca dirigida por Wojciech Haas, y de hecho hoy en día se sigue considerando una de las grandes películas polacas, o sea, una película con una entidad bastante, bastante importante. Para cualquiera que, bueno, vaya al Festival de Sitges actualmente, sabrá que la sección de animación hoy en día tiene mucha importancia, pero en aquel entonces era como casi una rara avis. Pero en esta sección, o sea, en esta edición, quiero decir, hubo una representante que se llama La Reina de las Nieves, de Lev Atamanov. Y bueno, curiosa, es una adaptación también soviética del cuento de Hans Christian Andersen. Y la verdad es que, bueno, una buena selección, ¿no? O sea, bastante curioso. Ahí podemos ver que había gente, ¿no?, dentro de ese pequeño comité, ¿no?, que iba buscando también cintas un poco más pequeñas y más extrañas, ¿no?, para que hubiera un poco de todo, ¿no? Otro clásico de Sitges en general son los Kaiju Eigas, ¿no? Este subgénero de la ciencia ficción y la fantasía, ¿no?, de monstruos enormes como Godzilla, de un gran nombre como Ishiro Honda, de hecho el director de la Godzilla original. En este caso trajo La batalla de los simios gigantes, que, hombre, pues la verdad no es de sus mejores películas. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Si Ishiro Honda tenía película, había que traerlo. Y bueno, luego nos quedan así como pequeñitas películas, ¿no?, un poco así de todo. Los viajeros del tiempo, de Ibe Melchor, una cinta de serie B americana. El espectro, de Ricardo Freda, en este caso una peli de terror italiana. Es un poco de variedad lo que comentábamos. Sueño de vampiros, de Ibere Cavalcanti y Rubén Cavalotti. Aquí, digamos, la nota más exótica, porque era una comedia brasileña de vampiros. Ah, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Mira, está bien, ¿no? Alguien se molestó en traer una cinta brasileña. Y Metem Psycho, de Alberto Bocacci, que incluso yo buscando información, es una peli que debe ser muy, muy desconocida, porque apenas he encontrado nada, así que ni idea de qué va esta peli. Como comentaremos un poquito más adelante, ¿no?, hubo quejas por la selección, ¿vale? La gente ya sabemos que nunca está contenta. Sí que es verdad que había mucha cinta de serie B, que hoy en día, la verdad, son películas, yo diría que casi totalmente olvidadas, pero hay que recordar que el presupuesto es el que es, con medio millón de pesetas no puedes hacer gran cosa. Pero también diría, ¿no?, digamos, apoyando, ¿no?, al festival, de que hay directores de gran renombre, ¿no? Como Ishiro Honda, Karel Zeman, ¿no? Que, bueno, o sea, daban bastante entidad. Y películas, ¿no? Que quizá en aquel momento no eran tan conocidas, pero que se ha demostrado con el paso del tiempo que son grandes películas, como la que comentábamos del manuscrito encontrado en Zaragoza, que se puede considerar también un acierto, ¿no? De, insisto, en una época donde no existía internet, los medios de comunicación tampoco son los de ahora, así que a mí no me parece, viendo la selección, no me parece que esté tan mal.
Sí, hay que poner un poco en contexto, ¿no? El momento y todos los medios que tenían para poder organizar un festival, ¿no? Así.
Y bueno, ahora pasaríamos a la sección retrospectiva y aquí sí que vemos que, ostras, la selección es, yo diría que es sobresaliente. La primera fue Frankenstein de James Whale, es clasiquísimo de la ciencia ficción de los años 30 y es curioso, ¿no? Porque en la anterior edición se proyectó la segunda parte y en esta la primera, ¿no? Es como que lo hicieron un poco al revés. Me imagino que también a veces era lo que se podía, a lo que se podía acceder, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso. La caída de la casa Usher de Jan Epstein, otra película sobresaliente. El estudiante de Praga de Henrik Galin. Tengo un amigo que es fanático absoluto de esta película, ¿no? Es un gran representante del cine alemán de los años 20. Sombras de Arthur Robinson, que bueno, junto al estudiante de Praga, no eran como las dos representantes del expresionismo alemán, ¿no? Así que muy bien seleccionadas, diría yo. Aksan, la brujería a través de los tiempos, de Benjamin Christensen. Esta película para mí es, o sea, yo la vi hace un par de años y me voló la cabeza, es una película excepcional sobre la brujería y totalmente sorprendente que se pudiera hacer algo así a principios de los años 20. Yo me imagino que en aquel momento, a pesar de ya estar a finales de los 60, la gente que no lo hubiera visto, y yo me imagino que será la mayoría, porque no era tan fácil acceder a este tipo de películas, alucinaría en colores. Luz de gas, de Thorold Dickinson, una gran película de cine negro británica, para mí bastante superior a la americana, de hecho es la primera, ¿no? La americana es el remake, una peli excepcional. Y ahora, bueno, para cerrar un poco la más, bueno, más desconocida, que es Svengali de Archie Mayo, que bueno, es una peli interesante, pero tampoco no tan trascendente como las otras. Yo, por reincidir, para mí el nivel de la sección retrospectiva es estratosférico. O sea, son grandes clásicos, ¿no? de la ciencia ficción y del terror. Así que para mí, en la retrospectiva, yo les pondría, vamos, un 9,5 o 10. Y en la informativa, notable, ¿no? Yo, sinceramente, no entiendo lo de las quejas. Yo creo que para los recursos que había, la selección me parece bastante buena.
Bueno, yo creo que el tema de quejas, al igual también venía un poco por ese tema político, ¿no? Por el tema de qué películas traían, ¿no? Y de que, bueno, que al final parece como que siempre tenga que haber un pero, ¿no? Y parece que tenga que estar siempre a gusto de unos, y si no es a gusto de unos, pues ya no gusta, ¿no? De hecho, los críticos no se lo pusieron fácil a esta edición del festival. Ya comentamos el boicot que se hizo durante la presentación de la entrevista Semana Llamada de Javier Setó, y en esta edición seguían con lo mismo, sin tener en cuenta que era un festival que todavía, como decimos mucho, estaba en pañales, ¿no? Que aún estaba como creándose. Bueno, pues se quejaban de la calidad de las películas, ¿no? Que generalmente era baja. Y Rafales se defendía, pues, lo que, como tú decías, ¿no? Alegando, pues, ese presupuesto que tenían, que bueno, en aquel momento pues daba para lo que daba y ya está, ¿no? Y aún así, como tú también destacabas, pues bueno, oye, tampoco, bueno, no estaba tan mal, ¿no? Como algunos decían, ¿no? En nuestra opinión, como decía ahora Alejandro, viendo la programación retrospectiva, o sea, la sección retrospectiva, bueno, no nos parece que estuviera tan mal. Y como decíamos, cosas del régimen, ¿no? Es lo que estaba pasando en esos años aquí en España. Pues nada, cerramos esta entrega del año 69. y os invitamos a escuchar la del año 1970. Alejandro, un placer como siempre. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio.
Un placer y nada, ya veremos que en los 70, ¿no?, el festival empieza poco a poco, ¿no?, a despegar y bueno, se va convirtiendo, ¿no?, en lo que hoy es, bueno, o digamos en el germen de verdad de lo que es hoy en día. Aunque ya veremos que también ha pasado sus altibajos, ¿no?, en los 80, en los 90, ¿no? Pero bueno, a eso ya llegaremos, nos queda mucho.
No hagamos spoilers. Venga, vaya bien.
Igualmente, Jordi.